A ver si me da una mano el facha Rafael, porque acá estamos tratando de ver con Michi si lo que pasó con las tarifas fue un acuerdo con los socios dentro de Cambiemos, una concesión a Lilita Carrió, no fue absolutamente nada y no se dio marcha atrás, como dijo... ¿Quién fue que dijo? ¿Massot? Sí, Massot, como lo escuchamos hace un ratito, claro, decir
que la política
a Massot, que la política se mantiene, y si no me ayuda Rafael, que veo que no me piensa ayudar. Sí,
estaba
no.
buscando algo que tenía acá que te, justo tiene que ver con esto.
Ahora voy a buscar otro que me ayude.
Bueno, dale.
Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, más conocido, creo que no sé si le gusta mucho, ¿no? Pero para que algunos lo ubiquen, porque este cargo suena como demasiado pomposo, como una de las personas más cercanas a Elisa Carrió, algunos le dicen Lilito, no creo que le guste mucho. Fernando, ¿cómo andas? Romina Mangel.
¿Cómo estás, Romina?
Bien, no, digo que es pomposo el cargo.
Es largo el título.
Es largo, ¿no? La tarjeta debe ser como larguísimo.
Por
meter
eso no
todo.
No uso tarjeta.
No usas tarjeta, perfecto. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué interpretación le das? Nosotros acá tenemos varias y dio para especulaciones de todo tipo. Si esto fue, como decía, una concesión a Carrió, una concesión al radicalismo, una concesión a Carrió para no hacérsela a la oposición, si no cambió nada.
No, me parece que son planteos de distintos niveles según el actor que lo haga, y yo creo que inclusive con distintas intenciones. La reestructuración tarifaria, la revisión de la reestructuración tarifaria es la única manera que tenemos los países que pretendemos ser serios para poder afrontar el costo de la energía en la electricidad y en el gas, no solo en la electricidad y en el gas, sino en cualquier otro servicio público. Es decir, las cosas cuestan, Romina. Vos cuando te vas a comprar cualquier otra cosa, tenés que pagar por lo que vale. Entonces, lo que se hizo durante muchos años fue...
Eso es el punto. Porque vos me decís, las cosas cuestan, pero ¿sabes qué? Se preguntan del otro lado, Fernando, y es como la clave. Se preguntan, está bien, las cosas cuestan, pero durante muchos años a mí no me costaron tanto.
Sí, claro. No, sí, te costaron mucho. Y te lo voy a explicar por qué.
A ver.
Porque los subsidios a la energía eran muy altos y por tanto y entonces las tarifas eran muy bajas. Ahora, lo pagábamos con déficit fiscal y lo pagábamos con subsidios que ponía el propio Estado Nacional, y adiviná de dónde sale la plata del Estado Nacional, de tus impuestos.
O sea que lo pagábamos igual sin darnos cuenta que lo pagábamos con la forma de tarifa.
Por supuesto. Y eso no es nada. La forma en la que cada uno paga era absolutamente injusta, porque si vos decís cuánto pagabas por impuestos en una familia o en otra y cuánto pagaban por... tarifas de servicios públicos en una y en otra, no era un acto de justicia. No quiero ser complejo, pero estábamos todos subsidiados, y muy mal subsidiados y extremadamente subsidiados. Llegamos al ejemplo de tener que decir que en Barrio Parque, el barrio más caro, porque si uno puede llamarlo así, o en Puerto Madero, del centro de la ciudad de Buenos Aires, estaban absolutamente subsidiadas las tarifas. Entonces, el kirchnerismo generó un desastre de estructuras de tarifas, un desastre de red infraestructural de energía, por eso se cortaba la electricidad, por eso faltaba el gas en invierno, etcétera, etcétera. Y además, sobre eso montó, además de ese desastre, montó una estructura de corrupción. Los subsidios estaban puestos no solo para que vos no te des cuenta que las cosas valen y que te pareciera que no las pagabas y las pagabas igual, sino para poder robárselas. Eso es así.
Pero a ver, la pregunta que queda claro, pero la pregunta que también me imagino están haciendo del otro lado es si pudimos vivir cuántos años, 10, 12 años con la política de subsidios, ¿por qué no podíamos seguir viviendo así?
A menos que quieras que la inflación sea galopante y a menos que no sepamos de dónde sacar la plata para pagar la deuda, la cuenta de electricidad, de gas licuado que viene en barcos o de importar energía de Paraguay o de Brasil, etcétera, podemos seguir siendo irresponsables. Es decir, ¿por qué Brasil, Chile o Uruguay no tenían el nivel de subsidios que tenía la Argentina? Porque les importa saber cómo van a pagar esa cuenta. O la pagamos nosotros en nuestra factura de luz, de electricidad y de gas, o la terminamos pagando nosotros a través de las cuentas del Tesoro Nacional. Ese es el tema, no nos engañemos. Pagar lo pagamos igual. El problema es que ni siquiera pagamos por lo que consumimos. Y ahí viene la segunda cuestión. Como la ilusión de que todo era muy barato, casi gratis, el consumo de los argentinos es superior a cualquier país de la región. ¿Qué quiere decir esto? que como parecía que no nos costaba,
dejamos la luz prendida, irracional, nos preocupábamos por el gas, sí, claro.
Exactamente, sí. Cuando te empieza a costar, vos decís, che, no es que no voy a usar, no es que voy a perder confort, no es que me voy a convertir en una persona que va a pasar el invierno sin algo de calefacción, sino que decís, che, voy a dejarla prendida todo el día, esté en mi casa o no esté en mi casa. Esos son los cambios de cultura de consumo de los servicios públicos, sobre todo de la energía, que tenemos que hacer.
Fernando,
en la Argentina no se hace. Pero vamos a lo que pasó hoy. Ustedes me decían, da para muchas especulaciones. No, son planteos no de qué hay que hacer, porque esto es sabido por no solo por Cambiemos, sino por la mayoría de los argentinos, de que esto había que revisarlo para llevarlo a una política sostenible y justa. Entonces, esto, el tema es saber cómo se hace. Y esa fue la cuestión. La UCR trajo un planteo de cómo implementar la reestructuración que viene de gas en este momento. ¿Qué quería decir eso? Que no lleguen altas facturas con un incremento de tarifas en los meses que más se consume gas porque hace frío en el invierno. El planteo era, ¿hay que pagar lo que cuestan las cosas? Sí. Ahora, ¿lo tenemos que pagar todo junto? Algunos decían, es mejor así, porque incentiva un uso racional de la energía. Otros decían, pero es muy duro para las economías de los hogares. Entonces, se decidió diferir en el tiempo el pago de esas facturas, que son las más altas, posteriores a los meses de invierno.
Fernando, perdóname, Esteban Rafael te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Déjame ponerte un punto ahí, porque de esto te quería preguntar justamente. Esto que vos mencionás, que es un poco el planteo que hizo Radicalismo hoy, se trató incluso en las audiencias públicas, en la última puntualmente, donde las distribuidoras fueron con una propuesta de aplanamiento de la tarifa, es decir, pagar un poco menos en el invierno y un poco más en el verano, y en ese momento Aranguren lo dejó de lado por esto que vos planteás, porque de alguna manera desalienta el uso racional de la energía, pagar lo que vos consumís.
Así es.
Y es a su vez lo que se hizo el año pasado, porque el año pasado las facturas del invierno las pagamos en 4 cuotas.
También. Así es.
Entonces, mi pregunta es si era necesario llegar a esto, básicamente.
Y es que la discusión está planteada y es muy buena tu pregunta, porque si vos mirás si el año pasado se hizo como se va a hacer ahora, ¿sí?
Sí.
Eso, a priori, y es lo que creemos varios, aliviana la cuenta total de gastos que tiene una familia a final de mes, ¿sí?
O sea, básicamente lo que va a pasar ahora es lo que ocurrió el año pasado, como para que las familias entiendan cómo le venía a facturar
algo parecido. Pero te voy a contar además lo que pasó el año pasado, porque ese es el aspecto positivo de tomarlo de esa manera o de practicarlo de esa manera. El costado no tan positivo es que no se redujo nada el consumo de gas.
¿El año pasado?
Este año.
Este año no se redujo.
Es decir, y de electricidad tampoco. Es decir, el cambio de hábito de consumo de ciertos servicios públicos no varió mucho.
¿Me cuesta más, no gasto menos?
Me cuesta más, no gasto menos. Así fue.
¿Y esto es, hay alguna
estadística que se puede ver? Son números muy interesantes para saber, porque son las maneras en las que uno define una política y la explica, sí, a la política, además, porque acá lo que nos llega a la factura nos llega a la casa de cada uno de nosotros.
Sí, sí. No, me sorprende porque hasta los números que yo había visto hasta hace poco daban cuenta, sobre todo en electricidad, de cierta racionalidad en el uso. Esto lo había mostrado Aranguren en el verano.
Surtió efecto en el verano con el uso del aire acondicionado, por ejemplo. Pero
sí,
no, ni nos acercamos al nivel de consumo de Uruguay o Chile. Ni nos acercamos.
Ahora,
haciendo similitudes muy fáciles, porque Buenos Aires y Montevideo son muy parecidos.
Y te hace la pregunta el Facha, y lo que te voy a pedir, Fernando Sánchez, por favor, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, muchos lo conocen por ser del riñón de Elisa Carrió, te hace la pregunta y te pido, por favor, si la puedes contestar después del informativo, porque tenemos muchas ganas de preguntarte.
Por
dale.
Ser vos, Romina.
Ay, pero muchas gracias,
bueno, igual,
Fernando.
La pregunta la hago yo. Vos recién te referías al tema impositivo, ¿no? Esto de que pagábamos con más impuestos lo que no pagábamos de servicio por estar subsidiado. Ahora bien, con el aumento de la tarifa, aumentan también los impuestos, porque el IVA es un 21% sobre el precio final de la factura.
La pregunta.
La pregunta es, ¿por qué no bajan los impuestos sobre la factura de gas y de luz?
Después del informativo, Fernando Sánchez, que nos espera amablemente para responder la pregunta de Facha Rafael.
Va de vuelta. Para volver informado, con Romina Mangue.
Gracias, gracias, gracias Fernando Sánchez, que nos está esperando del otro lado de la línea. Escuchamos juntos el informativo y volvemos a la pregunta de Rafael.
Sí, mi planteo era que los impuestos representan algo así como el 40% de las tarifas de luz y de gas. Y además son un porcentaje, porque el impuesto es un porcentaje, el IVA es 21% de lo que sale. Entonces, una manera de alivianar esta carga que pagan las familias es bajando los impuestos. ¿Por qué no van por este lado?
Es porque también hay que cuidar las dos cosas. Hay que cuidar de que las tarifas sean justas para la familia y puedan ser afrontables según el costo de lo que valen. Y la segunda cosa es porque, además del desastre de tarifas, el kirchnerismo nos heredó un déficit fiscal monstruoso, que si no lo cuidamos, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Entonces, se pueden explorar, y además porque en los últimos años, producto de varias modificaciones, entre ellas las de ganancia, la DIVA a la canasta básica y otras más, los impuestos en la Argentina, aunque tímidamente, fueron bajando, por lo menos los nacionales. Y en el último pacto fiscal, incluidas las provincias, están comprometidas a bajar los provinciales y municipales. Entonces, sí, podríamos todos hacer modificaciones de manera tal de que suba la tarifa, pero paguemos menos al final porque bajamos no sé qué cosa. Ahora, el bolsillo del Estado es uno solo, y el bolsillo del Estado se completa, o sea, se alimenta de lo que pagamos como impuestos, pero es de donde salen los recursos para poder afrontar las obligaciones que el Estado tiene que afrontar para nosotros los ciudadanos.
Eso está,
entonces,
está,
ampliar
está...
la asignación universal por hijo, ampliar las asignaciones para los monotributistas, la tarifa social, no me quiero olvidar, la tarifa social de servicios de luz y de gas y de agua y de transporte en la Argentina es amplísima.
Está claro, mi planteo básicamente era que a mayor tarifa, mayor impuesto. O sea, porque el impuesto es un porcentaje sobre el costo del servicio, con lo cual no es un número plano que uno paga, una tasa plana que uno paga.
Hay que ver cuánto es la incidencia de eso, ¿no?
Bueno, leí un informe recién de Nadine Argañarás que decía que algo así como que el Estado recaudó 1.500 millones de pesos más por IVA solamente por el aumento de tarifa.
Bueno, hay que ver cuál es la incidencia de eso. El presidente fue claro, dijo: cualquiera que me traiga una política superadora que no implique poner en riesgo ni el bienestar de la gente, ni la política fiscal, porque si la política fiscal no va bien es lo mismo de siempre, somos todos irresponsables en el presente y el futuro que lo arregle Magoya.
El kirchnerismo propuso retrotraer el aumento del 2016, ¿no?
¿Cómo? Perdón.
El kirchnerismo, propuso, fue el más extremo en proponer retrotraer el aumento de tarifas al 2016.
Sí, que suena muy lindo, pero bajo el argumento de, por ejemplo, a veces hay que sentarse de vuelta a escuchar a Cristina Kirchner.
¿Por qué?
Primero, que es la que nos trajo con este despelote hasta acá. ¿Sí? Segundo, son sus funcionarios los que están presos por robarse los subsidios a la energía y al transporte. Y en breve va a estar ella. Tercer lugar, porque cuando argumenta por qué volver a su catastrófico sistema de gobierno de servicios públicos, dice: la Argentina es uno de los países que menos subsidia los servicios públicos.
Ahora, Fernando,
no sabe absolutamente de qué está hablando.
Perdóname, cuando decís, en breve va a ir ella hablando, Cristina Fernández de Kirchner.
Sabía que me ibas a llevar.
No, pero te quería preguntar, porque hasta ahora seguimos...
Fuiste solo, Fernando.
Seguimos las causas OTESUR, seguimos las causas en las cuales obra pública, pero en esto vinculado a los subsidios, ¿vos creés que ella fue cómplice o partícipe de la maniobra?
Nosotros se lo avisamos a través de denuncias penales.
O sea que tu respuesta es sí.
La presidenta quiso seguir con la complicidad o la coautoría, o como le quieran llamar ustedes. Julito Devido sí, sabía todo y organizó todo.
¿Y ella?
Seguro. Y el secretario de Energía y el otro chico Barata también sabían todo.
Sí.
Ella también lo sabía, porque nosotros se lo dijimos en una causa penal firmada y presentada en un tribunal federal. Es decir, si vos sos presidente y no te enterás de lo que te está diciendo la oposición del Parlamento Nacional, firmado y explicado y todo lo demás, a esta altura eso creo que ya quedó saldado. Espero que la justicia... Yo solo le deseo justicia a Cristina.
¿Pero vos crees que la justicia también, la va a responsabilizar por el desmanejo en los subsidios?
No sé, porque eso hay que ver concreta y objetivamente hasta dónde van las responsabilidades y los actos de cada uno. debido no me cabe la menor duda.
Pero esta denuncia sí se estaba hecha y ella estaba al tanto.
Por supuesto. Asociación ilícita año 2008 incluía subsidios a los servicios públicos.
¿Qué tal, Fernando? Gabriel Michi, te saluda.
¿Cómo andas, Gabriel?
Bien. ¿Quién presentó, ustedes presentaron la denuncia ante qué juzgado?
Y esta es una denuncia del año 2008, creo que está en Ercolini.
Ercolini. ¿No sabes en qué instancia está esa causa judicial?
Sí, esta causa está avanzando y en breve creo que se está por elevar a juicio oral.
¿Es obra pública?
Claro.
Es dentro del paquete de obras
públicas. La mega causa de obra pública.
La mega causa tenía subsidios al transporte, subsidios a la energía, planes federales de vivienda y de obra pública, el juego de azar, por eso estaban Cristóbal López, Lázaro Báez, estaban otras constructoras. Y entre los funcionarios públicos, en un principio no estaba Cristina porque no era funcionaria del Poder Ejecutivo, era senadora.
Fernando, ahora...
Y estaba Néstor, estaba Julio De Vido, estaba Barata, estaba estaba Ricardo Jaime, estaba el secretario de Energía, Cameron, y unos cuantos más.
Fernando, con respecto a lo que pasó hoy, ¿no? ¿Esto es un gesto de fortaleza del radicalismo y de la coalición cívica en la alianza interna con el gobierno? Digo, haberle logrado aunque sea sacar un prorrateo de las cuotas que, como decía Esteban, ya se había hecho el año pasado, en realidad.
Yo creo que esto es producto del trabajo de un gobierno serio que respeta a todos los integrantes de su alianza de gobierno. El presidente, yo estuve en la reunión, duró bastante tiempo y todos planteamos seriamente lo que creíamos que contribuía, lo que es mejor para nuestros compatriotas, los argentinos. No vivimos en un termo, sabemos lo que pasa, sabemos que los problemas los tenemos que solucionar honesta y genuinamente y sosteniblemente. Es muy fácil ser populista, pero es muy dañino para la Argentina. Y me parece que además se sumaron otros elementos, porque no es solamente cómo se estructura o cómo se aplica la reestructuración tarifaria, sino hay otros elementos. Si uno se convierte en un país serio, y eso es por lo que trabajamos todos los días, Lilita lo propuso en su pedido de informe, y Juanjo Aranguren dijo, tengo las respuestas, y además fue enfático el presidente, el jefe de gobierno, Marcos Peña, en decir, después de 15 años tenemos titulares de entes reguladores de servicios públicos, pues estuvieron 15 años intervenidos los entes reguladores, que son ni más ni menos que los señores que controlan de que las empresas cumplan con el plan de inversión de obras establecidas en el contrato de concesión. ¿Para qué? Para que no haya ganancia extraordinaria por incumplimiento, para que haya infraestructura, para que los servicios no fallen, para que haya previsión, en definitiva, para que la plata que se les paga esté puesta en las obras que tienen que estar. Y en segundo lugar, para que la tarifa que pagan los ciudadanos se corresponda con un servicio como la gente.
Ahora, Fernando,
además,
a ver, la verdad,
la
no inversión de estas empresas no tiene mucha justificación, porque la plata ellas lo recibían, sea de subsidio, sea de lo que fuera, la plata la recibían. Si no hicieron inversiones fue también por una falta de control por parte del Estado y por falta de voluntad de las empresas de hacer,
Gabriel,
las inversiones.
Es tan así que hemos logrado hacer un cambio sustancial, que es los entes reguladores, el Energas y el ENRE, tienen titulares designados como la ley manda, así subsidios. Sino que lo que se está mirando es a quién se subsidia, cuál es la forma mejor para que llegue, cómo tiene que llegar, que las empresas cumplan, que el Estado cumpla y que el Estado defienda a los ciudadanos.
Hola, Fernando, suponete que...
Y el jefe de gabinete me está esperando y me va a matar.
Lo último, suponete que estamos teniendo
que,
una...
Decirle que estás hablando conmigo.
Claro, que estamos teniendo una conversación.
Hagamos estoy charlando con Romina, decirle, claro. A ver qué dice.
Hagamos de cuenta que es una conversación privada que no te está escuchando la radio. ¿Qué le impacta más internamente al gobierno? ¿Un grito de Lilita en esta materia o un grito del radicalismo?
No. ¿Qué le sirve
te
o qué no le
yo.
Sirve?
¿Querés que te conteste yo?
¿Qué le sirve o qué no le sirve? Si es bien intencionada y con lógicas de contribuir, no, nos impacta positivamente como gobierno. Si son irresponsables y malintencionados, que griten donde quieran. Nosotros tenemos la obligación de ser serios.
Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, lo liberamos. ¿Hay multa también si llegas tarde y esas cosas? No sabes.
No
preguntes por la duda.
No sé.
No preguntes. ¿Para qué preguntar? Un abrazo.
Un abrazo. Gracias a todos.
La radio de todos va de vuelta. Romina Mangel. Hasta las 19.